Entre amigos, una conversación que tenemos regularmente acerca de temas de interés. Aquí te acompañan Guillermo Serrano, el Samasón, y tu servidor, Jesús García. En el día de hoy, bueno, ya hemos salido de todas las celebraciones de fin de año. Estamos comenzando el nuevo año, el 2016, con muchas expectativas, con muchas ganas. Quizás todavía arrastrando algunas de las historias que nos afectaron en el 2015. Cosas que no cesan, que tuvieron su momento y su impacto, pero que de alguna manera pues continuamos todavía o experimentando las consecuencias de ellas o todavía lamentando la realidad de alguna de ellas.
Pero déjeme hacer una declaración inmediata. Qué bueno que terminamos esta fiesta.
Guillermo, se te ve cansado de celebrar.
De celebrar. Sí, está cansado de celebrar.
No puede más. Pero bueno, una historia que todavía vamos a estar viendo y seguramente vamos a ver en los Estados Unidos y posiblemente en algunos otros países, la normalización, la legalización del consumo y de la venta de la marihuana, de la cannabis. Y bueno, en el 2015 comenzó en Estados Unidos con esa noticia donde dos estados de la Unión Americana, el estado de Washington y el estado de Alaska, pues legalizaron el consumo de marihuana con intenciones terapéuticas y médicas.
No solamente terapéutico, Gerson, pero me parece que...
Con fines recreativos.
Así es, a nivel de
lo que
de
se limita es la cantidad.
Personal.
La dos cantidad onzas, que se ¿verdad? Vende, claro.
Ya, sí,
claro.
Dos onzas. Ya.
Yo el otro día iba en el transporte público de la ciudad de Chicago y muchas veces en metro pues tienen sus anuncios dentro de los vagones, ¿no? Y vi una oferta de una conocida universidad que estaba conduciendo una investigación médica. Y entonces estaba hablando de ofrecer pruebas de farmacoterapia cannabis mimética ampliada para la cura del ronquido y del apnea. Guillermo, te ríes, pero es cierto. Mira, era farmacoterapia cannabis mimética ampliada. ¿Y lo que significa eso qué es? Es farmacología, o sea, vas a tomar un fármaco que produce efectos similares a la cannabis, pero efectos ampliados para que se te cure el ronquido, Guillermo.
No sufro de eso.
Creo que hay muchas esposas que duermo, van a estar muy contentas cuando esto se
cuando yo duermo no me siento.
Ya, pero cuando yo leí la parte de cannabis mimética, pensé en la normalización del consumo de la marihuana en nuestra vida. Gente que de hecho se ha usado tradicionalmente en muchos lugares donde combinada con alcohol y con otras sustancias pues producía cremas y producía...
Pero eso no te produce sueño, no se producen más ronquidos, más fuertes, más prolongados.
Aparentemente
cuando el sueño
no
es más profundo.
Según esta universidad y esta investigación, no, aparentemente
no. Como que se contradice un poco.
Los demás lo pueden oír, pero no el que está pasando por la experiencia, ¿no?
Pero esta noticia toma importancia en el año que acaba de terminar y nos encara el nuevo año en el que ya estamos, por este énfasis de nuestra sociedad al entretenimiento, a la búsqueda del placer. ¿Qué es lo que hace que esta noticia sea prominente?
No, lo primero no fue el entretenimiento ni el placer cuando se comenzó a legalizar. La legalización comenzó como una especie de tratamiento contra el dolor, contra el dolor crónico que algunos tipos de fármacos no pueden todavía solucionar en personas que ya padecen tanto dolores, vamos a decir, agónicos como dolores permanentes. Entonces la idea era legalizar esta cosa como una especie de detente al dolor que la gente experimenta. Luego se avanzó un paso más hablando de una cosa recreativa. Pero la primera intención fue una droga para paliar la cuestión del dolor.
Y la intención de legalizar el uso recreativo me parece a mí que tiene que ver por parte del gobierno de la necesidad de tener mayores recursos. El momento de legalizar una droga como lo es la marihuana, se da paso, ¿verdad?, a que se paguen impuestos por el consumo de la misma y la producción de la misma. Entonces, si los gobiernos estatales principalmente en los Estados Unidos han estado bajos de recursos, algunos de ellos están declarando en quiebra, no pueden obtener dinero de otra forma, sino de maneras nuevas y creativas, y una de ellas es la legalización.
Claro.
Así es, la de la marihuana.
Así es.
Lamentablemente bueno, vamos hacia esos...
Pero la idea de lamentablemente, creo que se nos olvida cuando lo ponemos así, el hecho de que todavía estamos usando fármacos que están basados en sustancias naturales que tienen también efectos que aletargan, que son narcóticos. Sí. No,
yo digo lamentablemente porque se reconoce que la marihuana, digamos, es una droga donde... tal vez por sí misma no tenga repercusiones al cuerpo humano o al psique humano en sí, pero se le reconoce como una droga de entrada a drogas después más fuertes y adictivas, ¿no? Y esa es una de mis preocupaciones a nivel personal.
Pues otra noticia que nos ocupó en el 2015 que acaba de terminar y que todavía vamos a estar, yo creo que escuchando por lo menos un eco, porque va a tener... importancia por la figura que es protagonista de esto, es esos correos electrónicos extraoficiales de la señora Hillary Rodham Clinton, que actualmente es candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y tuvo su peso en su tiempo porque era una ruptura de protocolo y de seguridad, donde ahora a través de un sistema que no está garantizado esa seguridad se intercambia información. Un gran escándalo que me da la impresión, la señora Clinton navegó muy bien.
Salió bien principalmente porque la noticia circuló en términos de una especie de filtración de correos secretos. Lo que sucede realmente es que después de muchas investigaciones muy largas y muy costosas, se ha visto que en realidad no eran cuestiones tan comprometedoras para la seguridad, sino más bien cuestiones, yo diría, de rutina, que son una especie de juego de niños comparados con los secretos que estamos conociendo a través de gente que ha dado a conocer en forma real muchos de los secretos que guardan los gobiernos, ¿no? Hay uno de estos reveladores de secretos que está asilado en Rusia, otro está en la embajada del Ecuador en Inglaterra, y son personas que están revelando a través de información muchas cosas que son terriblemente comprometedoras para todos los gobiernos. Así que al lado de eso, lo de Hillary Clinton parece un juego de niños, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque me imagino que esta noticia volverá a salir en los debates que vamos a ver en este año de cara a las elecciones presidenciales. Una noticia que se produjo en abril, que nos llama la atención y quizás nos hace pensar en cómo estamos los seres humanos afectando el clima. Y es la sequía que experimentó el estado de California, que siempre durante la época de verano está en las noticias por los grandes incendios y la devastación que esos incendios producen. Pero el gobernador de California, Jerry Brown, impuso en esa época restricciones al consumo de agua.
Lo cual era impensable a un estado tan rico, sí, y tan orgulloso de sus prados y sus jardines y todo ese tipo de cosas.
Sí, ¿no? El gobernador Jerry Brown, que había sido gobernador ya en varias décadas atrás, declaró que el 25% de reducción en el consumo del agua a nivel individual, a nivel familiar, era necesario para que el estado de California pudiera seguir adelante. Es algo impresionante, de verdad.
Uh-huh. Bueno, una noticia que tiene que ver con ciencia también es ese paso de la nave espacial no tripulada, esos robots que la NASA está mandando ahora al espacio para que hagan el trabajo de investigación, New Horizons, y pasó cerca de Plutón. Y yo, sinceramente, no sé si Plutón finalmente volvió a ser planeta después de que el New Horizons le tomara fotos o quedó como...
¿Cómo
qué?
¿Un asterisco? ¿Una cosa flotante?
Un asteroide. Un planeta enano.
Pero eso es un planeta. O sea, enano o no enano, es un planeta.
Planetita chiquito, como el del Principito.
Pero no, el paso de New Horizons cerca de Plutón no revivió la conversación, porque los científicos parece que no se ponen de acuerdo, ¿no?
Lo que sucede también es que los científicos tienen distintas escalas de medidas a medida que van, vale la redundancia, van descubriendo nuevos planetas o sistemas a través de los supertelescopios que existen hoy día. Entonces, por eso están degradando algunos de estos planetas que para mí sigue siendo planeta, porque Plutón o no, todavía está circulando ahí, aunque su ciclo alrededor del sol, creo que tarda como 10 años, es una variedad de tiempo, es una cosa extraordinaria, uh-huh. Pero es un año plutónico, ¿no?
Ya, yeah. Es un año plutónico, verdaderamente. Y bueno, la última noticia que queremos comentar es algo que en su momento causó mucha sensación, por lo menos desde el punto de vista de entretenimiento, y también algunas polémicas interesantes acerca de todo el mundo del boxeo. Esa pelea entre Mayweather y Pacquiao.
La pelea del siglo.
Guillermo, ¿tú lo crees?
Bueno, por la cantidad de dinero que se embolsaron los dos. El que perdió se embolsó como 60 o 70 millones de dólares y el que ganó 200 millones. Y entre los que contribuimos a esa fortuna, fuimos los que pagamos por ver la
bueno,
pelea.
Habla por ti. Estás usando la primera persona del plural. Sí, sí, deberías usar la del singular.
Es plural majestático. Lo que sucede es que estos eventos deportivos se vuelven cada día más caros a todos los niveles por la cantidad de compañías que están financiando estas cosas, ¿no? Aparte del público que las ve. Uh-huh. Pero fue considerada la pelea del siglo, que realmente en el fondo no fue tan pelea, no. Ni tan del siglo tampoco.
Como que decepcionó un poco. Y la polémica que surgió antes cuando Pacquiao, aparentemente una persona de fe cristiana, dijo que quería compartir el evangelio con su contrincante. Y hubo toda una serie de cuestionamientos
ahí. No sé
ahí.
Si habrá tenido la oportunidad de hacerlo entre tanto moqueteo.
Entre cada piñazo era un versículo,
bueno,
¿no?
Se comportó cristianamente porque puso la otra mejilla. No. O sea, lo hizo bien cristiano.
Puso muchas veces.
Bueno, queremos darle la gratitud en el día de hoy al equipo de producción en la ciudad de Chicago con Jair Vergara en Sao Paulo, Brasil. El equipo de producción liderado por Nilsen Tomasini y a nombre de este grupo de amigos, Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, te damos las gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra ocasión entre amigos.